18 de agosto de 1989, una fecha que nos marcó para siempre a millones de colombianos, el asesinato de Luis Carlos Galán. Hace 35 años se estremeció el país con esta noticia que frustró la esperanza de Colombia. Hoy seguimos recordando a Luis Carlos Galán. Sus palabras permanentemente cobran vigencia. Nos acompaña su hijo mayor, Juan Manuel Galán, a esta hora en la W. Don Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para todos los oyentes y el equipo de la W.
¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a recordar a Luis Carlos Galán en estos 35 años de su asesinato?
Pues hoy jueves, Julio, tenemos un acto conmemorativo en el Consejo de Bogotá. Como usted lo recuerda muy bien, mi papá fue concejal de Bogotá y fue un concejal muy activo en la década de los 80. Y el Consejo de Bogotá, presidido por Juan Baena, va a desarrollar en esta mañana un homenaje que consiste en una ofrenda floral en la plazoleta Luis Carlos Galán del Consejo de Bogotá y una condecoración también póstuma a Andrés Felipe Villamizar. Tenemos también esta tarde, a las 6 de la tarde, Julio, un conversatorio con Sergio Amaya, que es un joven estudiante de maestría de la Universidad Javeriana, que hizo su tesis sobre el exterminio del nuevo liberalismo y toda esa historia de los más de 50 asesinados miembros del nuevo liberalismo, dirigentes en la década de los 80. Y es un conversatorio que va a tener lugar con Julia Miranda, la representante de la Cámara, y Juan Sebastián Gómez. Y el próximo domingo, Julio, que es la fecha exacta del 18 de agosto, tendremos a las 10:30 de la mañana una ofrenda floral en la tumba, en el cementerio central, y una eucaristía que va a ofrecer el cardenal Rubén Salazar en la capilla del cementerio. Y el 22 de agosto, la Universidad Javeriana está organizando también un foro sobre democracia, en donde pues van a participar varias figuras, varios académicos que han estudiado este tema. Ese es el programa, Julio, que tenemos pensado para este aniversario 35, en donde también vale la pena recordar, Julio, que ese 18 de agosto en la mañana, ese viernes del 89, fue asesinado el coronel Valdemar Franklin Quintero. Esa fue la última declaración que hizo Luis Carlos Galán pública de rechazo a ese asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero, que semanas antes ya había salvado la vida en Medellín en un atentado que le intentaron hacer cuando se dirigía a hacer una conferencia en la Universidad de Medellín. Él era comandante de la policía de Antioquia y lo alertó y lo sacó prácticamente de Medellín en un avión, y realmente ese asesinato a nosotros nos afectó muchísimo por ese antecedente de lo que había ocurrido con él.
Sí, Juan Manuel, ese 18 y cada rato recordamos la grabación. Entrevistamos a Luis Carlos Galán en 6 AM, 9 AM de Caracol, porque había salido una encuesta en donde no había ninguna duda del futuro inmediato de Luis Carlos Galán, no solamente dentro del Partido Liberal, en donde barría con los otros posibles contrincantes, sino en la intención de voto que lo haría presidente de la República. Bueno, por eso lo mataron. Pero siempre hablamos de Luis Carlos Galán, candidato presidencial. Quiero ir al comienzo de su respuesta. Luis Carlos Galán, concejal. ¿Qué pasó con Luis Carlos Galán en el Consejo de Bogotá?
Bueno, en el Consejo de Bogotá estuvo muy activo desde 1980, cuando llegó al Consejo de Bogotá con una lista que hizo el Nuevo Liberalismo, en donde obtuvo una votación de más de 28,000 votos, que para la época era muy significativa y muy importante. Y en la década del 80, el Nuevo Liberalismo era una gran mayoría en Bogotá. Realmente lo único que no lograron fue la alcaldía de Bogotá en esa primera elección popular de alcaldes del año 88, cuando se estrenó también el tarjetón, que fue una lucha de él constante para que no fuera la papeleta esa que se empacaba en sobres en el pasado, sino fuera el tarjetón que permitía que los electores identificaran mejor por quién estaban votando. Entonces, en el Consejo de Bogotá, pues se hicieron muchos pronunciamientos, debates sobre el Estatuto Orgánico de Bogotá, sobre una visión de planeación y desarrollo para Bogotá, y con recuerdo a muchas figuras. Jorge Muñoz, por ejemplo, fue concejal de Bogotá en aquella época. Andrés Talero también trabajó en el consejo con él, en su oficina. Estuvo también Samper Géneco, una persona que fue concejal y que fue muy activa y muy estudiosa de los temas de Bogotá y de planeación de Bogotá, Patricio Samper Géneco. Y el nuevo liberalismo creo que dejó una huella muy interesante, y él dejaron una huella muy muy interesante durante su paso por el Consejo en los años 80. En esa época, pues el Consejo no era remunerado, era una cosa de honorem, en donde pues se podía ser congresista, se podía ser también concejal, diputado. Y yo recuerdo que mi papá encabezaba siempre las listas del nuevo liberalismo a las asambleas de todos los departamentos, en los municipios encabezaba la lista al consejo. Estuvo muy activo también en el consejo de Cota, Cundinamarca, y fue presidente del consejo de Cota, que era como una especie de municipio laboratorio sobre ese nuevo modelo de municipio que él se soñaba para el país, con más recursos, descentralizado, con capacidad de gestión. Entonces ese paso de él por el Consejo de Bogotá siempre fue muy importante en su carrera, y para él fue muy importante ese vínculo con Bogotá.
Candidato, yo le digo candidato a usted porque va ganando las encuestas. Recuerdo perfectamente el día en que asesinaron a su padre y me golpeó de una manera muy dura. Me costó mucho trabajo recuperarme del impacto que me produjo, dado que yo había conversado accidentalmente con él respecto de la preocupación que le asistía en que los carteles de Cali y Medellín se hubiesen puesto de acuerdo políticamente, y eso significaba un riesgo muy alto de que el asesinato estuviera en juego para los próximos días. ¿Esa investigación finalmente quedó aclarada o seguimos todavía con dudas respecto de lo que fue ese abominable crimen del que no nos hemos repuesto?
Pues Alberto, ese tema que usted toca es muy interesante, porque con los años de investigación y de proceso judicial se descubrió que el cartel de Cali tuvo una participación definitiva en el asesinato de Luis Carlos Galán. No tanto porque se hubiera puesto de acuerdo con el cartel de Medellín y Pablo Escobar, sino porque el cartel de Cali hizo un cálculo en ese momento. Estaba en guerra con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar, que cualquier cosa violenta que ocurría en Colombia en esa época, una bomba, un atentado, un asesinato, siempre automáticamente se le endilgaba la responsabilidad al cartel de Medellín y a Pablo Escobar. Y ellos tenían una influencia muy fuerte en miembros de la policía corruptos que estaban en la nómina del cartel de Cali, y a través de miembros de la policía, a través de el general Maza Márquez, director del DAS, el cartel de Cali facilitó y digamos, fue coautor del asesinato de Luis Carlos Galán, porque además después fue el general Maza Márquez y el general Peláez Carmona, director de la DIJÍN en aquella época, los que montaron ese falso positivo judicial contra Juvis Asbun y un grupo de personas que permanecieron 4 años en la cárcel siendo totalmente inocentes y ajenos al caso, con pruebas falsas que la DIJÍN puso en aquella época. Entonces el cartel de Cali tuvo una participación realmente como coautor muy activa en todo el proceso, y eso pues se ha venido descubriendo con el paso de los años y con la recuperación del proceso, que costó mucho esfuerzo y mucho tiempo recuperar el rumbo de una investigación pues que ha sido muy larga, un delito de lesa humanidad, más de 35 años, en donde pues descubrimos eso y descubrimos pues el vínculo con los paramilitares que fueron los autores materiales de Henry Pérez y el Magdalena Medio, ese grupo de paramilitares entrenados por Jair Klein en el batallón Bárbula de Puerto Boyacá y en toda esa zona, apoyados por Rodríguez Gacha y por ganaderos de la zona que financiaron esos entrenamientos, y lo mismo pues políticos que estaban al servicio del narcotráfico en esa época o al servicio del paramilitarismo posteriormente. Uno de ellos pues ya condenado, como ustedes saben, por la Corte Suprema de Justicia, Alberto Santofimio Botero. Pero lo mismo estos miembros de los organismos de seguridad del Estado, los asesinos materiales de Luis Carlos Galán en Soacha, tenían todos carnets del B2 de inteligencia militar expedidos por el teniente Carlos Humberto Flores Franco del Ejército, que inclusive fue ya condenado por el asesinato de Teófilo Forero. Pero en el DAS, pues ustedes saben toda la historia de la infiltración de la escolta, del jefe de la escolta que Maza Márquez designó, cómo destruyó la moral de los escoltas, del esquema de seguridad, cómo no tenía ni idea de lo que era proteger a un dignatario. La única experiencia que tenía era ser jefe de guardianes del edificio de Palo Quemado en el DAS. Tenía más de 50 anotaciones de mala conducta en su hoja de vida, y esa fue la persona que escogió el general Maza Márquez para proteger a Luis Carlos Galán en ese momento pues del mayor peligro y de las mayores amenazas que, como dice Julio, con su opción de llegar a la presidencia de la República ratificada por esas encuestas, pues se dieron cuenta que no lo podían detener políticamente y que lo tenían que asesinar.
Pero recuerde también su frase en Caracas, que a un hombre lo pueden asesinar, pero no necesariamente asesinan o matan sus ideas. Juan Manuel, yo le tengo una última curiosidad como para meterlo en problemas en esta entrevista. El alcalde de Bogotá, una persona tan cercana a usted, familiar y personalmente, Carlos Fernando Galán, pues está haciendo lo posible por hacer una buena alcaldía, pero sacar una buena alcaldía en Bogotá es muy difícil. Él tiene, pues, el prestigio, y lo ha demostrado, de su integridad. Es un político a prueba de la corrupción. Pero Bogotá es una ciudad muy grande, muy complicada. Él ahorita está muy ilusionado porque se está comenzando a ver ya la estructura del metro en algunos sectores de la ciudad. Cuando usted ve 70, 80 estructuras que sostienen el metro elevado, pues se ve una obra impactante. Es decir, se está comenzando a ver el metro, ese sueño de tantos años. Pero pasado mañana hay un problema de seguridad como lo hay todos los días en Bogotá, y las noticias se eclipsan por el tema de seguridad y de orden público, en donde, le repito, seguramente él trata de hacer lo que puede. ¿Cómo son sus conversaciones de domingo en familia con él, en el sentido de que su futuro está de alguna manera amarrado al futuro de él? ¿Qué tan crítico es usted él de la alcaldía de Bogotá? Pensando no solamente en que usted desea que le vaya bien y le vaya bien a la ciudad, sino que de la gestión del alcalde, que es una cosa un poco injusta, dependa su futuro político.
Pues Julio, nosotros en lo que llevamos, digamos, de familia, de vida, pues hemos tenido que superar muchas cosas, entre ellas pues lo que estamos hablando hoy, que fue el asesinato de mi padre. Y lo hemos hecho como familia, lo hemos hecho unidos siempre, y nosotros como familia lo que siempre hemos querido es prestarle a él todo el apoyo emocional que necesita para enfrentar pues lo que usted dice que está enfrentando, que es absolutamente colosal como reto, porque Bogotá es una ciudad de 8 millones de personas. Es además, hay un problema en el tema de seguridad que usted menciona, que es muy complejo, en Colombia por el diseño institucional que tenemos, y es que los alcaldes son responsables de la seguridad, tienen la función de la seguridad, pero no tienen mando ni autoridad sobre la policía para poder ejercer la política de seguridad y lo que tienen que hacer para garantizar la seguridad de la ciudad, porque la línea de mando es nacional, es con el ministro de Defensa nacional, con el presidente de la República, con el director general de la policía. Entonces, ese es un reto grande. Pero pues para nosotros lo más importante es que él pues pueda tener todo el soporte emocional que necesita para enfrentar este reto, que además todos los días son miles de cosas y de problemas y de retos y de desafíos que está enfrentando, pero creo que él muy tempranamente se dio cuenta de algo que es fundamental para Bogotá y en general para el país, y es la articulación que debe existir entre las instituciones en el distrito y en general, porque el gran problema que tenemos en Colombia es la desarticulación, y Bogotá tiene ese problema que le identificó muy tempranamente y ha buscado que haya una mayor articulación entre las entidades del distrito, una mayor colaboración, que se hablen, que conversen y que trabajen juntas. Eso yo creo que es un tema muy importante, y el tema de construir sobre lo construido, que es el cambio, la gente realmente está queriendo en este momento, porque las promesas de cambio de la noche a la mañana, esto se arregla fácil, pues ya la gente sabe que no es así y que las cosas toman tiempo, son difíciles, pero creo que en lo primordial que la ciudad está esperando desde hace tantos años, ha habido unos avances muy significativos. Y fíjese usted lo irónico, Julio, cada vez que se habla del centralismo en Colombia, siempre se habla de Bogotá como el símbolo del centralismo, y resulta que Bogotá como ciudad ha sido una de las primeras víctimas del centralismo, porque lleva más de 80 años intentando hacer un metro y por el centralismo en buena parte no ha logrado sacar adelante ese proyecto tan importante para la ciudad. Entonces, pues como usted lo dice, hablamos mucho, y en todo lo que él necesita y requiere, obviamente respetando que él está en la alcaldía, que tiene un equipo de personas además idóneo, capaz para enfrentar estos retos, pues poderlo apoyar y poderlo acompañar sobre todo emocionalmente en este proceso.
Pues como dice Alberto, candidato, gracias por atendernos, muy pendientes de esos primeros 35 años de la muerte de Luis Carlos Galán, hoy con el tema del Consejo de Bogotá, el tema de la doctora Miranda y, por supuesto, la ofrenda y acompañamiento en el cementerio central del día domingo con la homilía de Monseñor Salazar. Juan Manuel, un abrazo, mucha suerte en todo, y sabe usted que siempre recordamos con mucho respeto y especial cariño al doctor Galán.
Un abrazo para usted, Julio, y pues también agradecerle porque siempre, durante todos estos 35 años, usted ha sido una persona que ha mantenido esa memoria, que ha recordado, que además fue protagonista en esa época de muchos episodios de la carrera política de Luis Carlos Galán, especialmente la famosa campaña presidencial del 82. Y Alberto, también un abrazo muy especial. Recordamos mucho las entrevistas que él le hacía en Panorama a Luis Carlos Galán sobre diversos temas, y siempre pues ha sido una persona muy muy querida y muy especial
estando al otro lado en la campaña, ¿no? Porque es que él tenía candidato, pero nos ayudaba, ¿no?
Estaba
en la otra orilla, pero el tipo ayudaba.
Era simpatizante.
Sí, él tenía el corazón ahí como con un dilema, pero siempre nos ayudó muchísimo con el doctor Galán, y por supuesto que lo reconozco y agradeceré siempre. Juan Manuel, un abrazo.
Un abrazo, Julio. Saludos a los oyentes de la W.
Muchas gracias. Él es Juan Manuel Galán y ese es el recuerdo. Claro, Alberto, porque a usted le tocaron no una, dos campañas contra Galán, ¿no?
Sí.
dos campañas presidenciales.
Pero evidentemente...
Se enfrentó con él en el Senado también.
Sí, en la medida en que las circunstancias lo permitían, siempre fui un gran admirador de Galán y estaba convencido de que su presidencia era una esperanza para el país y que representaba el cambio en ese momento de una manera clarísima, al punto que no tenían cómo impedir que fuera el siguiente presidente de la República.
Álvaro Gómez se lo dijo a Galán, Alberto.
Sí.
Se lo dijo.
Así arrancó,
usted,
¿no?
Sí, usted será presidente de Colombia.
Sí.
En plena campaña, okay. Se lo dijo Álvaro Gómez.